En esta hora, hermanos, vamos un paso más adelante, y ahora vamos a ver en Génesis capítulo 3. La pregunta es, ¿cuándo vamos a terminar esta serie, no? Estamos abundando aquí en Génesis porque es el libro de los principios. El libro de Génesis significa eso, principios, orígenes. Entonces, la esencia de los principios de Dios con respecto a cada tema lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Entonces, ahora vamos a ver cuatro cosas que encontramos respecto a separación en el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias y leer el capítulo 3 del libro de Génesis, si son tan amables. Y ahorita vamos a la lección. Vamos a Génesis capítulo 3, por favor. Y vamos a leer la palabra del Señor, los 23 versículos de este capítulo 3 de Génesis. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y leer juntos la palabra del Señor. Vamos a leer al unísono la palabra de Dios en esta hora. Juntos leamos. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles que está en medio del huerto, Dios, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y no comiste que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Para Daniel.
My lamp from my glasses fall. And is there in my armor? Yes. I think the screw is there, everything. Can you help me? I really need them.
He orado al Señor para que nos guíe en qué puntos enfatizar en este estudio de teología bíblica, porque podemos, por supuesto, en el mismo método, vamos desenvolviendo la palabra de Dios con aspectos que hablen del tema. ¿El tema? ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando y estudiando? La separación bíblica. Pero uno busca, ¿qué patrón voy a seguir para qué puntos tocar? Las ocasiones en que se menciona la palabra separación, a veces no se menciona la palabra separación. Por eso es que no necesariamente tomamos una concordancia y decir cada vez que se menciona la palabra separación. Hay algunos temas en que sí es más útil la concordancia en el sentido porque el tema está más como encapsulado en una palabra. Por ejemplo, la palabra amor, ¿verdad? Puede ser, aunque en un momento dado yo puedo encontrarme con una historia en la Biblia donde no necesariamente se menciona la palabra amor o la palabra separación o el tema en sí, pero la misma historia lo manifiesta, ¿no? No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Entonces, ¿qué puntos vamos a estudiar en este progreso de la revelación bíblica con respecto a la separación bíblica? Pudiéramos también, que puede ser muy subjetivo, porque yo puedo a lo mejor ver un pasaje y ver separación bíblica allí donde alguien más dice, bueno, yo no veo separación bíblica allí. Entonces, entonces yo oro a Dios y le digo, Señor, tú guía, ¿no?, en cada aspecto, y trato que sea evidente la separación y tomar la separación bíblica no solamente desde la perspectiva de separación de lo malo, sino una separación hacia Dios. Y a veces cuando Dios actúa y Él mismo separa algo, divide. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos detrás de todo esto? Y bueno, hemos puesto cuatro puntos en base al capítulo 3. Y lo primero que vemos, amados hermanos, en la lección, la separación bíblica en el libro de Génesis, el primer punto, que es el número 9, llevando el bosquejo desde el inicio de las lecciones, y es esto. la necesidad de separación de las palabras que atentan contra Dios. Aquí es una de esas ocasiones en que no vemos necesariamente la palabra separación, ¿sí? Y no vemos que Dios dice, sepárense de las palabras, pero es evidente. Y trato de los puntos de la lección hacer claro la razón. Primero los versículos. ¿Por qué el versículo 1, el 4, el 12, el 17 y aún el 13 después? No es que me haya equivocado, van en un orden. Bueno, en el 1 tenemos cuando la serpiente empezó a hablar palabras. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, ¿y qué dice? Dijo. Mucho se dice en este capítulo. Mucho dice la serpiente. Luego vamos a ver también a Eva diciendo. ¿Qué dijo a la mujer? Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Eso, tan solo la pregunta, incita duda. Luego, deliberadamente, la serpiente en el versículo 4 va en contra y atenta contra las palabras de Dios. ¿Cuáles habían sido las palabras de Dios al hombre hasta estas alturas? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era todo lo que Dios había dicho al hombre. Por lo menos lo que tenemos revelado, que Dios le dijo expresamente a Adán. Entonces, primero la serpiente, con palabras, incita duda. Dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Luego, versículo 4, dice la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis. Entonces ya va un paso más allá la influencia de estas palabras. Y es en un atentar en contra de Dios y de sus palabras. Luego el versículo 12, la misma mujer reconoce cuando Dios la confronta y le dijo, ¿quién te dijo a ti? El hombre, puse el 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces la serpiente dijo palabras a la mujer que iban en contra de Dios, pero luego la mujer dijo palabras al hombre. Y cuando, aquí dice en el versículo 12, la mujer que me dice, me dio del árbol y yo comí. Pero luego en el versículo 17, que es el siguiente versículo, dice, al hombre le dijo a Dios, por cuanto obedeciste, ¿qué? A la voz de tu mujer. Entonces no nada más Eva le dijo, me dio y yo comí. Pues, como ella es la que dice, obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces vemos palabras involucradas en todo esto. Entonces palabras, lo que me llama mucho la atención es, antes de la acción que el hombre haya, antes de que la mujer haya cometido la acción, hay palabras que afectan. Entonces, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te lo mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y por último, el versículo 13, ahí en el punto número 9, y ahí es cuando la misma mujer reconoce esto delante de Dios. Miren, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer. Nosotros cuando hablamos de que Eva fue engañada, siempre vamos a 1 Timoteo 2, ¿verdad? 15, que la mujer fue engañada. Pero la misma mujer reconoció esto. Ella reconoció y dijo, la serpiente, ¿qué dice? Me engañó y comí. ¿Cómo le engañó? Con palabras. Entonces, al meditar en esto, pues yo digo, Dios, sé que Dios no nos los expresa así, pero hay una necesidad de separarnos de las palabras que atentan contra Dios. Letra A, aunque no tenemos un mandato expreso acerca de no escuchar las palabras que atentan contra Dios, el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es muy claro. De modo que toda palabra que atente contra este mandamiento de Dios debe evitarse. No solamente el no hacerlo, sino evitar las palabras que tratan de incitarme a hacerlo. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Letra B, debemos separarnos de las palabras que atentan contra Dios, ya que es el medio, las palabras. Ahí también la Biblia desde un principio nos enseña cómo Satanás va a venir a tratar de incitar pecado a través de la influencia, a través de palabras. Es el medio usado por Satanás para incitar dudas de la palabra de Dios y aún para ir abiertamente en contra de su voluntad. La serpiente, letra C, incitó dudas en Eva y finalmente declaró abiertamente con una mentira que no morirían si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que sigue ahí, hay un error, hermano, ortográfico. Pongan una mayúscula ahí en E, estas. Después del punto allí, si usted tiene con qué anotar. Estas palabras produjeron engaño en Eva. Después Eva incita a Adán a comer del árbol. Y como conclusión, letra D, el primer pecado de la humanidad fue incitado a cometerse ¿a través de qué? A través de palabras que influenciaron la manera de pensar en relación a Dios y su palabra, ¿no es cierto? Influenciaron la manera, el concepto que Eva tenía. Ella dijo, del árbol que está en el árbol, no tocaréis, no comeréis, ni siquiera tocaréis. Y después ella empezó a ver el árbol y dijo que ella percibió que el árbol era bueno para comer. Hoy es bueno para comer. Entonces esas palabras influenciaron la manera de pensar en relación a Dios y su palabra. Y otro error ortográfico, hermanos, ahí después de palabra, en el segundo renglón de la letra D, a la mitad, dice esta, pero debe ser esto. Ya les iba a poner esta acción. Pero bueno, sencillamente, esto debe hacernos meditar en el poder de las palabras que no nos alientan a buscar a Dios, sino atentan contra la autoridad de su palabra. Entonces vemos desde el principio que debo separarme. ¿De qué debo separarme? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué debo separarme? Las palabras que atentan contra Dios. ¿Ok? Y luego lo vemos en otros principios de la palabra del Señor, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. También dice Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces vemos cómo las palabras. Entonces, y de allí vamos a otro punto, el punto número 10, donde vemos una separación también, o por lo menos una división, o un punto de diferencia, de contraste. Y lo interesante, versículo 15, Génesis 3:15, se le ha llamado a este versículo el proto-evangelium, o el proto de primero evangelio. La primera vez que se presenta el evangelio, porque vemos aquí a dos simientes, las cuales Dios pone enemistad entre ellos, y Dios declara claramente que de la simiente de la mujer, Dios, ¿verdad?, con la simiente de la mujer, Dios heriría o vencería la simiente de la serpiente. Entonces sabemos que esto se refiere a Cristo, ¿verdad? Triunfando sobre el pecado, sobre Satanás. Y aquí lo vamos a explicar. Pero, ¿por qué esto una separación o una división? La enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Cabe mencionar que la palabra simiente viene de semilla, se puede traducir también como la descendencia, ¿sí? Descendencia de la serpiente, descendencia de la mujer, todo lo que sale de la serpiente. Ahora, sabemos que la serpiente aquí representa pues la influencia de Satanás. A Satanás también uno de los nombres que se le da en el libro de Apocalipsis es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora, Letra A, y el tema, la clase, los puntos lo van explicando, el por qué ponemos esto como separación bíblica. Al maldecir a la serpiente por su engaño a la mujer, porque de hablar con Adán, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer. ¿Y tú qué hiciste? Pues la serpiente me engañó. Y tú, serpiente, versículo 14, ¿no? Le dice, Jehová Dios dijo a la serpiente. Y luego 15, pondré enemistad. Entonces, Dios menciona que de aquí en adelante habría una enemistad o división entre la serpiente y la mujer. Y en forma específica, no solamente era la mujer y la serpiente, esa división, sino entre sus simientes. Ahora, lo interesante también es que esta enemistad o esta separación, Dios la hará, dice versículo 15 al principio, pondré enemistad, yo voy a poner esa enemistad. Entonces, al final de la letra A dice, esto Dios lo hará, pondré enemistad, declara Dios, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Letra B, el relato bíblico y toda la historia bíblica evidencia la realidad de la enemistad de estas dos simientes y la constante pugna entre las mismas. Por ejemplo, vemos que Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y cuál fue la causa de que lo mató? La causa fue de que las obras de Caín eran malas y las de Abel justas. Eso nos dice 1 Juan 3:12. Pero también tenemos otro ejemplo. Faraón buscó aniquilar la simiente hebrea. ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 1. Una afrenta contra la simiente de la mujer. Pablo dijo que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, el punto que queremos aquí nosotros enfatizar es que, como consecuencia de la caída del hombre y del pecado del hombre, el hombre tendría descendencia. Y el hombre y la serpiente, la influencia de la serpiente, no solamente iba a limitarse con ese primer pecado con Adán y Eva, sino después la influencia, la simiente de la serpiente iba a afectar a la humanidad. Pero también iba a obrar la influencia de la simiente de la mujer. Entonces, de aquí en adelante vemos literalmente dos simientes en toda la historia bíblica. Vemos aún Caín y Abel. Luego Abel muere y se levanta y nace Set. Y vemos que Caín se apartó, ¿verdad? Comenzó prácticamente su propia civilización. Y también vemos Set y su civilización. Le hemos llamado, o la Biblia le llama, los hijos de Dios, a la descendencia piadosa de Set, los hijos de los hombres, la descendencia impía de Caín. Entonces Dios... Uno puede decir, bueno, es que hasta que todo el mundo se convierta y juntos, entonces el Señor va a venir. Ese no es así. Desde un principio Dios dijo, va a haber una enemistad. Va a haber personas que van a rechazar a Dios. Eso hay que tenerlo presente. En sí, es un versículo que ponemos aquí, sabemos que nosotros somos de Dios, dice Juan, ¿no? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Estamos en medio de una generación, que dice la Biblia, maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. No te ruego que los quites del mundo, dijo el Señor, pero que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Dios le dice a sus hijos, ¿verdad? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hay una separación. No tenemos que pensar, ¿verdad? Que no, hay una separación, hay una enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, y la simiente de la mujer aquí sería un hombre, es Cristo. Hay algunos que siguen a Cristo, hay unos que siguen a Satanás. Lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Se sembró trigo, ¿verdad? Y luego vino el malo y sembró cizaña. Unos son los hijos de Dios y otros son los hijos del malo. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Pues yo tengo que ser consciente de esto. Y que hay obras que son de las tinieblas y no debo participar con ellas, en ellas. Y así lo decimos en la letra C, ¿verdad, hermanos? Los siguientes son algunos versículos, letra C bajo el número 10, que nos mandan separarnos de la simiente del malo. Efesios 5:9, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y 1 Juan 2:15, Dios dice en cuanto a nuestra relación con el mundo, ¿qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, Dios dijo, pondré enemistad. Es que nos persiguen por hacer la voluntad de Dios. Pondré enemistad. Hay una separación. Venimos del reino de las tinieblas, cuando conocemos a Cristo, venimos del reino de las tinieblas al reino de luz. Nacemos a una nueva naturaleza, somos una nueva creación y somos parte de un nuevo reino. Entonces, por eso yo no puedo, por eso es muy interesante aquel versículo en Romanos 12:2. ¿Se acuerdan cuando dice Romanos 12:1, ruego hermanos que por las misericordias de Dios, ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Y luego dice, ¿qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, es muy interesante esa palabra, conformarse, es un forme, es un morfe, porque la idea de esa palabra, la palabra morfe, hay dos palabras que se traducen forma en la Biblia, una es morfe. La palabra morfe quiere decir una expresión externa de lo que se es internamente. O sea, yo expreso lo que realmente soy. ¿Sí? Hay otra palabra, esquematizo, si mal no recuerdo, que se traduce forma y se usa en 2 de Corintios cuando dice que los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. O sea, ellos toman una forma externa de lo que no son verdaderamente internamente. Entonces, morfe es mi expresión externa coincide con lo que soy. Yo soy esto. Cuando dice que Cristo tomó forma de siervo, no creemos que solamente Cristo. Es que, él no, ¿cómo va a ser un siervo él? ¿Cómo el cielo es Dios? Él nada más hizo como que era siervo. No. Él tomó forma de siervo. Es lo curioso. El mismo Dios se hizo un siervo. Pero Satanás, sus ministros, se disfrazan, toman una apariencia externa de lo que realmente no son. Se disfrazan como si fuesen ángeles de luz, pero no lo son. Entonces, aquí cuando dice, no te hagas, aquí son dos palabras, sun morfe, con, que es la expresión sun, que es con la forma. No te hagas de la forma del mundo. No te conformes a este siglo, a esta era, con todos sus anhelos, sus metas, lo que significa la palabra aion, ¿verdad? Conjunto de filosofías, de metas, de verdades que son de este siglo. No te hagas de esa forma, porque tú no te puedes hacer de la forma del mundo, porque no eres del mundo. ¿Sí? No expreses externamente lo que no eres. Alguien dirá, es que, no, ¿por qué no me dejan hacer esto? Porque no eres eso. Ahora eres de Cristo. No te conformes, no te hagas de la forma externa de algo que no eres. No te hagas como el mundo externamente porque no eres del mundo. No os conforméis a este siglo. Entonces, vemos que ya soy de Dios.
No solamente es, no es algo opcional, ya soy de Dios.
Y hay una separación entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer.
Entonces, la separación bíblica es parte intrínseca de mi nueva naturaleza. ¿Lo ven, hermanos? Es parte intrínseca de mi nueva naturaleza. Es que yo tengo ciertas preferencias. Bueno, ¿eres o no eres? Entonces, si yo cambio esto, entonces realmente estoy afectando la esencia de la persona de Dios, de la santidad de Dios. No sé si me doy a entender. El Dios de la Biblia me manda una vida de santidad. Soy de Él. Ahora, esto nos lleva, y un pasito más, al siguiente punto. Espero haber sido claro, hermanos, y daremos, si el tiempo no lo permite, tiempo de si tienen alguna pregunta, pero fíjense, el siguiente punto, la letra 11, también vemos una separación. También Dios separa aquí. ¿Qué separa Dios? La separación de un medio de salvación del pecado. Ahora, el hombre ha caído en pecado. ¿Y qué separa? ¿Qué aparta a Dios y dice, esto será la salvación? Bueno, Génesis 3:15. Esos son los versículos que tengo ahí. ¿Lo ven? La separación de un medio de salvación del pecado. Génesis 3:15. Él separó la simiente de la mujer para vencer la simiente de la serpiente. Y luego vemos también en Génesis 3:21. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios separa una manera de cómo ahora tratar con el pecado de Adán y Eva y el pecado de la humanidad, porque Adán y Eva representan a la humanidad. Ahora, veamos, los subpuntos de la lección tratan de explicar esto. Letra A, mire por favor. Inmediatamente después de la caída del hombre y la declaración de la enemistad entre las dos simientes, Dios establece que la simiente de la mujer vencería a la simiente de la serpiente al dar un golpe mortal en la cabeza o en su cabeza. Así lo dice Génesis 3:15, ¿verdad? Le dice a la serpiente, le está hablando a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Aunque tú lo vas a herir en la calcañar, ella te va a herir en la cabeza. La simiente de la mujer, fíjese el versículo, la letra A, perdón, hasta el final, la última frase. La simiente de la mujer traería liberación de la simiente maligna de la serpiente. Está claro eso en 3:15, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Ok, letra B. ¿Quién es la simiente de la mujer? Letra B tratamos de explicar. ¿Qué es la simiente de la mujer? Bueno, la simiente de la mujer sería un hombre nacido de mujer que traería salvación. ¿Por qué decimos un hombre si ahí nada más dice simiente de la mujer? Puede ser un hombre o una mujer. ¿Quién nace de una mujer? Un hombre o una mujer. ¿Pero por qué decimos un hombre? Bueno, por la frase al final del versículo 15 dice... Tú, versículo 15 al final, tú, refiriéndose a la serpiente, le herirás. Otra manera de escribir le herirás, gramaticalmente, sería tú herirás a él. ¿Está claro? Verbo, ¿sí? Preposición y objeto directo. ¿A quién vas a herir? A él. Y... ese objeto directo en la gramática en el hebreo se refiere, es un pronombre personal masculino, curiosamente. Es un pronombre personal masculino. Entonces, la gramática hebrea nos dice que la simiente de la mujer que ejecutaría un golpe mortal sobre la cabeza de la simiente de la serpiente es un hombre. ¿Está bien? Por lo menos nos dice que es un hombre. ¿Ok? Entonces, dice aquí, en la letra B, la vuelvo a leer. La simiente de la mujer sería un hombre nacido de mujer que traería salvación. La frase, y tú le herirás en el calcañar, en Génesis 3:15, gramaticalmente significa tú, la simiente de la mujer, herirás a él, la simiente masculina de la mujer, el pronombre es masculino, en el talón, calcañar.
La simiente de la mujer se identifica como un varón. Sería un varón nacido de qué? De mujer. Un varón nacido de mujer. Luego, letra C. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con separación? Dios ha separado un medio de salvación. Que será simiente de la mujer, será un varón. Pero más, ahí en Génesis 3 nos muestra ese medio de salvación. ¿Y con qué nos los muestra? Con la acción de Dios ahora de cubrir al hombre y a la mujer. No dice solamente al hombre, sino al hombre y a la mujer los cubrió con túnicas de pieles y los vistió. Letra C. Más adelante, Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La primera muerte en la humanidad fueron de animales que Dios mató para cubrir al hombre y a la mujer en su pecado. Me refiero a la primera muerte física, ¿no? Tal vez pudiéramos haber dicho eso, porque Adán había muerto espiritualmente, versículos anteriores. Dios preparó un medio para cubrir la vergüenza de su desnudez que su pecado había revelado. A través de esto se establece como principio que la salvación del hombre en su pecado demandaría, ¿qué demanda? Número uno, un sacrificio. ¿Amén? Ahí está. Túnicas de pieles, un sacrificio. Número dos, derramamiento de sangre. Se entiende que hubo derramamiento de sangre al desollar a esos animales. ¿Sí? Alguien aún ha dicho y se ha dicho que aún, ¿cómo estaban esas pieles? ¿Estaban secas ya? ¿Era una, no sé, un abrigacito, unas pieles ya secas? ¿O había todavía sangre en esa piel, al desollar? Usted sabe, cuando se desolla un animal, hay sangre. Entonces, al ponerse esas pieles, esa sangre queda cubriendo. Interesante. No vamos a hacer una teología de esto, ¿verdad? Pero es interesante eso. Entonces, hubo derramamiento de sangre. La sangre viene a cubrir. También, número tres, la necesidad de un sustituto. Porque no murieron, no fueron Adán y a Eva, fueron a unos animales. Alguien en su lugar. ¿Estamos claros, hermanos, hasta aquí? Ánimo, hermanos, ¿sí? Luego, cuatro, la necesidad de vestido que cubra plenamente. ¿Por qué decimos necesidad de vestido? Porque Dios les hizo túnicas. ¿Para qué? Para cubrirse. Ahora, y no les hizo, como dice allí, ¿cómo les llama lo que se hizo a Adán y Eva? Delantales. Sino les hizo túnicas, cubrirlos completamente. Entonces, la necesidad de una cobertura. Y, aunque en capítulo 3 no lo vemos necesariamente esto, pero lo vemos en el capítulo 4, la necesidad de fe. Fe. ¿Por qué? Génesis 4:4, y ahí tengo un error, no es Hebreos 13:4, es Hebreos 11:4. Así que gustan a arreglarle ahí, hermanos. Una disculpa. Es Hebreos 11:4. ¿Por qué fe? Porque en Génesis 4:4 se nos dice que, así dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel trajo una ofrenda tal como Dios la había estipulado. ¿Sí? Derramamiento de sangre, un sacrificio, un sustituto. Pero también nos dice Hebreos 11:4 que cómo presentó Abel esa ofrenda. Por la fe. Por la fe. Entonces, para la salvación de una persona, o este medio de salvación que Dios ha estipulado para una persona, ha separado para el hombre, para la humanidad, vemos varias cosas. Número uno, un varón descendiente de la mujer, como un sacrificio, que derrame su sangre, como sustituto, y que venga a cubrir plenamente la condición, la necesidad del hombre, y todo aquel que por la fe le acepta, entonces puede apropiarse de esa salvación.
Entonces, desde un principio, desde Génesis 3, vemos el Evangelio. ¿Lo pueden ver? Dios separó eso como el medio de salvación. Dios así lo separó. Letra D. Las túnicas que Dios preparó fueron el medio provisto por Dios para cubrir a la primera pareja humana en su pecado. Ahora, es interesante esto, hermanos. No es solamente una cobertura personal, sino es una cobertura para toda la humanidad, porque Adán y Eva representaban a qué? A toda la humanidad. ¿Cuál es el medio de salvación para ir a Dios, para cualquier hombre? Esto que Dios está proveyendo. Letra D, la segunda parte. Esta pareja representaba a toda la humanidad. Así que esto se convierte en el medio provisto por Dios para la salvación de la humanidad. Dios separó un medio para la salvación. Letra E, ya en cuanto a aplicación y ver lo que la Biblia posteriormente nos diría. Cristo es el, y si quiere usted subrayar, puede hacerlo. Cristo es el hombre que fue nacido de mujer, simiente de la mujer, y que su vida fue presentada como un sacrificio por los pecados. Y su sangre derramada para la salvación de la humanidad. Es el sustituto provisto de Dios, por Dios, para cubrir con su justicia la injusticia de la humanidad. Esta es la provisión de Dios. ¿Pero para qué? Por fe. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, desde Génesis 3 vemos que Dios ha separado un medio para la salvación. Y este medio es Cristo. Ahora, fíjense, es interesante meditar en esto. Miren, la letra F nos los dice. Decir que Cristo es el camino a Dios, el único camino a Dios, es separar este medio como el único remedio para el hombre en su pecado. Eso es separación bíblica. Cuando usted le dice a una persona, Cristo es el único que te puede salvar. ¿Qué es eso? ¿Es separación? No, pero es que yo tengo mis maneras. Todas las religiones, ¿cómo se llama? Nos llevan a Dios. No, no. Alguien dirá, yo creo en Cristo, pero no creo en la separación bíblica. Entonces no estás creyendo en Cristo. Separar, puede llegar el día en que por el solo hecho de decir Cristo es el único camino, nos juzguen de, ¿cómo se dice? ¿De cómo se dice hoy en día? ¿De qué? ¿Un crimen de odio? ¿O decir que estamos, ¿cómo se dice la palabra? ¿Es parcialidad o de discriminación? Hoy me estás discriminando, tú dices que lo tuyo nada más es lo que sirve. Pero eso es separación bíblica. Curiosamente, en el templo de la persecución, en el templo, no, tiempo, en el tiempo de la persecución de los emperadores romanos, el problema no era que los cristianos creyeran en Cristo. Ellos podían creer en Cristo y adorar a Cristo, pero a su vez tenían que ofrecerle también adoración al César, al emperador. Está bien, tú sigues, pero también tienes que reconocer que el César, y los cristianos decían, no, solo Cristo. Eso es separación. Esto es separación bíblica. No hay dos medios para la salvación. No hay dos evangelios. No hay dos mediadores. No hay dos redentores. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Juan 14, 6 y Hebreo, Hechos 4, 12, que dijo Pedro, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es separación. Estoy separando un camino, nada más. ¿Y quién apartó? ¿Quién separó? ¿Quién lo hizo así? ¿Quién dijo así va a ser? Dios. Dios. Entonces, Dios separó. Ahora, Me quedan algunos minutos. Tal vez está apagado el calentón. Ya.
Yeah. Okay.
Vamos al punto número 12 y no sé si vamos a poder concluir todo lo que aquí está expresado, porque es muy interesante también. Pero también hay otra separación. La separación del hombre del huerto del Edén para no comer del árbol de la vida. ¿Quién lleva a cabo esta separación también? Dios. No vas a comer del árbol de la vida. Oye, Señor, no sea como leíamos. Versículo 22. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Letra A. El hombre, por su experiencia en pecado, ha venido a ser como Dios, en que ahora conoce el bien y el mal. Ahora, Dios no participa del mal, pero conoce sus consecuencias. De modo que después de que el germen de muerte ha penetrado en la naturaleza del hombre junto con su pecado, Dios busca ahora que el hombre no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por tanto, o por lo tanto, lo sacó del huerto del Edén. No vaya ahora que ha pecado, no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Bueno, ¿y por qué? Letra B. Vemos en estas palabras que el hombre no había comido el árbol de la vida. Hasta esas alturas Adán no había comido el árbol de la vida. Si hubiese continuado Adán en obediencia al mandato de Dios, podría haber comido de él, del árbol de la vida, y tal vez ahí ese él pareciera referirse a Dios, tal vez tendríamos que ponerle, podría haber comido del árbol de la vida, ya que el hombre, ¿para qué fue creado el hombre? Para gozar de vida eterna en comunión con Dios, para eso fue creado. Dios le prometía, estaba en comunión con él, le dijo, disfruta de todo árbol, nada porque está en medio del huerto, no comas. Y ahí está el árbol de la vida. Vive para siempre en esa comunión. Pero después, ahora el hombre ha renunciado a eso. El hombre ha pecado. El hombre deliberadamente fue en contra de lo que Dios claramente le había dicho. Letra C. Después que el hombre ha caído a través del poder del pecado, el fruto que producía inmortalidad, ¿cuál fruto producía inmortalidad? El árbol de la vida. Ahora le dañaría. Bueno, esto está para meditar. Le dañaría ya que la inmortalidad en un estado de pecado no es la vida eterna que Dios diseñó para el hombre, sino miseria sin fin. Lo que las escrituras denominan como la muerte segunda, inmortalidad en pecado, condenación eterna. La expulsión del paraíso, por lo tanto, fue un castigo infligido para el bien del hombre. Esta acción de Dios, aunque el hombre ahora estaría en una condición de muerte temporal, le preservaría de la muerte eterna. El hombre ahora, letra E, experimentaría las consecuencias del pecado y de la muerte para ver su necesidad y volverse a Dios, buscando en arrepentimiento el único medio para su salvación, que es Cristo. Cristo es el árbol de la vida al cual el hombre sí, y ahí pongámosle un acento al sí, sí puede acceder para tomar de su fruto que produce vida eterna. Ahora, no quiero con esto decir y poner una separación entre lo que es el árbol de la vida y lo que es Cristo. Creemos que el árbol de la vida es un tipo de Cristo. Pero el punto es este, es... Y hay una verdad de separación en esto, hermanos. Hay una verdad bien interesante. No puedes disfrutar de las bendiciones de Dios estando en pecado. En pecado, las cosas buenas te afectan. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿cómo puedo disfrutar de Dios? Debes arrepentirte de tu pecado. ¿Puedo acercarme a Cristo? Sí, pero debes arrepentirte de tu pecado. O el Señor concederá arrepentimiento. Esto no es una cuestión de que, ah, Dios es tan bueno, yo como del árbol, tomo del árbol del conocimiento del bien y del mal, muero. Ah, pero vivo con el drama. ¿Y cómo? Y vivo. ¿Y cómo acá? Y vivo. No. No es el plan de Dios. Tratando de meditar en esto es, por ejemplo, hoy en día se fomenta mucho el evangelio, como se predica, y no se presenta el arrepentimiento. Y tratamos de darles algo bueno a las personas. Mira, tú acepta a Cristo, pero no se confronta su pecado. ¿Y usted cree que eso es bueno? No, lo que sucede es que las personas entran en un fácil creísmo, si podemos decirlo así, y no ven su condición, o ahora se sienten tranquilos, seguros en Cristo cuando están en pecado. Entonces, es lo mismo cuando hay, por ejemplo, disciplina aún en la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué no aceptar ¿por qué Dios dice que debemos apartarnos de algo? ¿Por qué dice la Biblia con el tal ni aún comáis? ¿Por qué dice aún en 1 Corintios 5 acerca de ese hombre adúltero, se acuerdan? Que estaba empecinado en su pecado, que el Señor dice, apártense. ¿Por qué no aceptarlo? ¿Por qué no? Bueno, no vamos a rechazar a nadie que esté se arrepienta de su pecado. Pero no podemos fomentar el pecado de una persona. Porque ¿qué es lo que le provocamos? Mal. No puede alargar del árbol de la vida y vivir para siempre y decir, mira, no hubo problemas, no hay problemas, todo está bien. ¿Ven el principio de separación ahí? Dios dice, no. Oye, Señor, estoy fuera del huerto. Sí. Señor, ¿y cómo puedo? ¿Cómo puedo yo estar bien contigo? Dame del árbol, ¿no? Ya para... No. Ahora el árbol y los beneficios del árbol serán tuyos, pero a través de un sacrificio, derramamiento de sangre, un sustituto, y la fe viene, el arrepentimiento y la fe van, Dios concede el arrepentimiento, Dios es el que produce la fe, este es el medio que Dios ha creado para ti. Entonces ahí vemos un principio muy, muy, muy importante de separación bíblica, cuando tú le limitas una bendición a alguien para que se dé cuenta de su pecado. Es difícil de tal vez captar todo esto, pero es interesante este principio bíblico de separación. ¿Lo pueden ver, amados hermanos? Trataba de meditar en esto. Y a veces Dios... No podemos darles a veces las perlas a los puercos. Bueno, no sé si eso necesariamente aplica, pero a veces decimos, bueno, pero ¿por qué es tan duro con esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no se tiene misericordia? Esa es la misericordia. Esa es la misericordia. Pudiéramos decir, oye Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan drástico con Adán? Míralo al muchacho, ya lo vestiste con tus túnicas. Ahora, en todo esto, alguien dice, podríamos decir, es que Adán se arrepintió porque el Señor ahora lo cubrió con sus túnicas. No pongamos lo que no es. Dios lo cubrió con sus túnicas porque este era el medio para salvación de toda la humanidad. Este era el propósito. Pero ahora cada persona de la humanidad, por medio de la fe, tendría que aceptar. El mismo Adán. Ahora voy a presentar un sacrificio a Dios. ¿Cómo lo hago? Ah, yo creo en la manera que Dios lo ha hecho. Y eso le enseñó a sus hijos. Miren, hijos, si se van a acercarse a Dios, tiene que ser de esta manera. Y vemos ahí cada persona apropiándose de estas túnicas. De estas túnicas. Bueno, pues he allí, ¿verdad, hermanos? Estoy seguro que el punto 12 tiene más para meditar. Y vamos a concluir. La próxima semana vamos a dar una oportunidad para preguntas, para algún comentario. Medite en lo que hemos estado meditando hasta el día de hoy. Y gracias a Dios por estos principios, creo yo. No porque yo lo mencione en la lección, sino porque la Biblia lo presenta. Son claros de separación bíblica. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron los cuatro puntos o los principios de separación bíblica el día de hoy? Separarnos de palabras que atentan contra Dios. ¿Sí? Número dos, separarnos de la simiente maligna, ¿no? Hay una simiente ahí. Tengo que separarme de las obras infructuosas de las nieblas. Número tres, el único medio de salvación es Cristo. Esa es separación. Y número cuatro, a veces hay que separarnos o separar de ciertas cosas que son bendición para que una persona arregle su vida con Dios. Muy bien, oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que la misma, por sí misma, traiga convicción a nuestros corazones. Gracias porque nos presentas, nos das estos principios. He tratado de desarrollarlos, Señor, de hacerlos entendibles a los hermanos. Pero sin duda, Señor, tú eres el maestro por excelencia. Y habla tú a cada corazón en esta hora. Ayúdanos a ver que tú desde un principio apartaste ciertas cosas con un propósito. Guárdanos nuestros corazones de las palabras, Señor, que ayúdanos a no darle lugar a comentarios, a amistades que atentan en contra de la palabra de nuestro Dios. A veces pensamos que es inofensivo, o que tarde o temprano la serpiente morderá. Tarde o temprano. Ayúdanos, Señor, ya de una vez por todas, darnos cuenta que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué andamos haciendo? Conformándonos al mundo de donde no somos. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos a tomar este principio para nuestras vidas. Porque el único medio es Cristo. Líbranos de estar aún pensando que hay otras maneras de ser salvos, de otra manera en la cual pues, podemos acercarnos a Dios. Nuestra familia, nuestros amigos necesitan a Cristo, al Cristo de la Biblia. A veces es impresionante que, obviamente por sentimentalismo o aún por compasión, pues nosotros sentimos o pensamos, bueno, pues Dios es tan bueno que hay una, pues Dios ve la sinceridad de cada corazón y de alguna manera ellos, si no vienen a Cristo, es Cristo el único, el medio separado por Dios para la salvación. Y Señor, ayúdanos también a ver este último, separación. Había otro ejemplo en la Biblia que tal vez nos ayuda para esto. Y es cuando Bernabé y Pablo iban a su segundo viaje misionero y Bernabé quería llevar a Juan Marcos consigo. Pero dice tu palabra que Pablo no quiso llevar a aquel que los había dejado en la obra de Dios. Y eso vino a tener un punto de separación entre ellos. ¿Quién estaba de acuerdo en lo correcto? Hay muchos puntos de vista. Creemos que Pablo, de alguna manera, alguien diría, pero ¿por qué le limitas a este joven de otra oportunidad? ¿Por qué limitas a este joven de las experiencias que van a... Este joven necesitaba aprender. Necesitaba darse cuenta de lo que había hecho. No sé si Pablo no vio un profundo arrepentimiento en él o pensó que no era el tiempo.
Y sin duda, esto ayudó a la vida de Juan Marcos. En un futuro, Pablo le reclama. Más, no tanto reclamo a él, sino le dice a Timoteo, lo reclama, le dice, trae a Marcos. Tráetelo, él me es útil para el ministerio. Sin duda, esa limitación de una bendición en un pasado, en un tiempo, fue para su bendición. Ayúdanos, Señor, a ver que cuando se nos limita de algo, tú tienes un propósito. A veces nosotros no nos damos cuenta, a veces nuestros padres nos limitan de ciertas cosas. Hay cosas que uno dice, pero ¿por qué no tener esta comunión? ¿Por qué no? Hay algo que Dios quiere hacer primero en nuestras vidas. Porque el dárnoslo así abiertamente nos va a afectar. Bueno, Señor, enséñanos a cada uno de nosotros este principio. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.